En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a recorrer nuestra comunidad. Lo vamos a hacer para dar voz a aquellos que piden vuestra ayuda.
Hoy, martes 1 de octubre, nos vamos a encontrar con muchos voluntarios alrededor de varias mesas distribuidas por Madrid, que nos piden que demos un poco a quienes nos han dado tanto, nuestros mayores. Se celebra el Día de las Personas Mayores y la Fundación Catalina Hoffmann organiza una cuestación para que con nuestra ayuda salgan adelante diferentes proyectos.
Por ejemplo, el proyecto Mercado, donde se ayuda a los mayores a llevar la compra a su domicilio, o el de Mejoramos en Casa, para no tener que ir al hospital cada dos por tres y para recibir así el tratamiento en el propio hogar.
Podemos colaborar desde ya, es decir, mira bien por dónde vas ahora mismo, no sea que haya una mesa ahí a tu paso y las puedes encontrar si paseas por las calles de Madrid hasta las 6 de la tarde.
Si vives o te pasas por Parla, saca tiempo para acercarte al Ayuntamiento, a la Casa de la Juventud o a la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes. ¿Para qué? Pues para dejar allí tu móvil y cargador antiguo. Así puedes ayudar a las personas que padecen hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, una enfermedad de estas que consideramos raras, que consiste en que la sangre llega cada vez con más dificultad a los pulmones y al corazón. A este cada vez le cuesta más hacer su trabajo y al paciente ya le cuesta incluso sonreír.
Algunos de los síntomas de la hipertensión pulmonar son dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, tobillos hinchados y un cansancio excesivo. No hay cura de momento, pero sí podemos ayudar a que se avance en la investigación y tratamiento. Por eso te esperan en Parla en la campaña Móviles Solidarios.
Y te recordamos que se buscan voluntarios para la campaña de Banco de Alimentos, La Gran Recogida.
Quieren conseguir 1 millón de kilos en 3 días, pero antes necesitan manos para recoger y para organizar. Si quieres ayudar, te puedes apuntar en la web GranRecogidaMadrid.org.
GranRecogidaMadrid.org. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Que todavía estamos con los pelos un poco así de aquella manera, pero que os recuerdo que de aquí a un ratito estaremos peinados divinamente y además sin que nos cueste ni un solo euro. Espero que hayáis estado muy pendientes de todo lo que se ha ido contando en esta programación de Onda Madrid, que hayáis estado, bueno, pues atentos de lo que nos...
Y lo avanzábamos ayer.
Claro,
que hoy había que tener una frase bien visible en nuestro cuerpo, que era no sin mi peluquero. Os esperan en Atocha, enseguida estamos ahí con la unidad móvil hasta las 8 de la tarde para peinaros gratis.
Yo sigo con mi pancarta, aquí la tengo, en un folio, un poco rudimentaria, pero vale, es por si os puede servir de ayuda o una ideita clara de cómo ir presentándoos con ese eslogan, no sin mi peluquero. Pero además de intentar estar bien peinaditos, los de Hoy en Madrid vamos a hacer muchas más cosas, porque tenemos hasta las 2 de la tarde por delante 4 horas. Eso significa que tenemos que recorrer nuestra comunidad de Madrid y hacerlo pues para contar diferentes historias, para que de alguna manera nuestras secciones también nos hagan más entretenida la mañana. Hoy veo muchos libros sobre la mesa. Muchos, muchos, muchos. Nos encantan los libros en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vale, son dos. Estáis aquí todos, dos, dos. Pero los habéis puesto juntos a la vez, lo cual quiere decir que da la sensación de que hay muchos. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
A ver, el tuyo, que lo estás leyendo ahí, interesadísima.
Pues sí, es que la verdad es que la historia de este señor es muy interesante. Jordi Clos es nuestro protagonista y su libro se llama Con la vida en los talones, que es, pues ni más ni menos, que las memorias apasionadas de un emprendedor, hotelero, mecenas y egiptólogo. De él vamos a conocer todas sus vertientes, desde una niñez que estuvo marcada por una enfermedad, que fue la polio, de la que estuvo afectado y metido en un tubo en un hospital durante dos años, hasta, bueno, pues cómo su espíritu emprendedor le lleva desde un barrio humilde de Barcelona hasta, bueno, pues convertirse en lo que soy, ¿no? Que tiene toda una cadena de hoteles, que tiene el Museo de Egipto, tiene la Fundación de Egiptología y todo, pues porque ese lugar, Egipto, ha sido su gran pasión. Sí. Pero hay que tener en cuenta que este hombre es que ha recorrido prácticamente todo el mundo, sus estancias en el África subsahariana, en Etiopía, ha tenido contactos pues con las culturas más ancestrales de ese lugar, ¿no? Desde los Bororo, bueno, pues un montón de tribus que él además dice que fue en su momento en que todavía no formaban parte de los circuitos comerciales y turísticos, ¿no? Sino que estas tribus realmente vivían pues en ese formato, ¿no? Total, que nos vamos a adentrar en la vida de este señor que promete, que es muy interesante y que se ha convertido en un todo. Desde esa persona que ha conocido todo el mundo y lo ha hecho de muy distintas maneras, en furgoneta hippie, haciendo una especie de recorrido en coche como si fuera un rally París-Dakar, pero su rally fue Barcelona-Costa de Marfil. Se ha jugado la vida en muchas ocasiones y sobre todo, pues dice que si algo es importante para él, es el contacto con las personas y el saber, el haber sabido cuidar ese contacto durante toda su vida, que es lo que a él le ha encumbrado, si se puede decir así, en ser un hombre de éxito.
Buen guía, desde luego, que nos hemos agenciado para nuestra sección de viajes. Os recuerdo que los martes es precisamente uno de nuestros contenidos habituales.
Y los martes además nos ocupamos de la ciencia. Abrimos nuestro efecto Tesla y hoy con H2O. Carmen, Martín, muy buenas.
Muy buenas, Sergio, Belén. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de H2O. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a dar unas cifras así para empezar de lo que nos trae el futuro. ¿Qué nos trae el futuro?
A ver.
En el año 2050 nos trae para empezar 9.100 millones de habitantes.
¡Uf, esos son muchos!
Esto está a la vuelta de la esquina y en el año 2050 seremos 9.100 millones de habitantes. En ese momento, el 75% de toda la población de todos esos 9.100 millones vivirá en ciudades. Pero es que ya en 2013, a fecha de hoy, la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Esto genera y va a generar unos problemas de abastecimiento y de recursos y de sostenibilidad muy grandes, que hay que empezar a resolver ahora mismo, para que el día de mañana pues esto no sea un terrible problema, que lo va a ser. Bueno, pues es una de las cosas de las que se está hablando durante todo el día de hoy y mañana en el Hotel Trip Madrid Atocha. Allí está teniendo lugar un encuentro Chem H2O, que organiza la Asociación Nacional de Químicos de España, ANKE, y su homóloga alemana de CHEMA. Es un encuentro bilateral entre Alemania y España. ¿De qué se está hablando allí? Bueno, pues se está hablando de uno de esos recursos que corren peligro, de uno de esos recursos que hay que plantearse cómo gestionamos para hacerlo bien y de una manera sostenible, el agua, uno de nuestros recursos más preciados. Y no solamente se está hablando de la gestión del agua, sino de lo que puede hacer la química por ella. Que en un principio así se dice, bueno, la química con el agua no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, y mucho, porque gracias a la química tenemos agua potable, se puede potabilizar. Gracias a la química, en países como los Emiratos Árabes están bebiendo agua del mar, porque se está desalinizando, por ejemplo. Entonces la química puede hacer mucho por la sostenibilidad futura de la gestión del agua y por, en definitiva, que tengamos agua el día de mañana.
Sí, que podamos seguir de alguna manera viviendo sin agua. La verdad es que no somos nada y nos podríamos dar cuenta, desde luego que sí, de los problemas que tendríamos si empieza a escasear. También tenemos otro libro sobre la mesa, un libro cuyo título, Sergio Rodríguez,
hola,
muy buenas, nos deja así como un poco revueltillos, el
escamaos.
Papa Ario.
Escamaos. Sí, es un thriller intenso, desde luego. Fijaos los ingredientes.
A ver, ¿qué tenemos?
A ver si reconocéis alguno. Mundo en crisis.
Reconocido.
Sí.
Un político ambicioso.
Solo
uno.
Más de uno.
Solo uno. Un papa que tiene algo que ocultar.
También me suena.
Y la sombra del nazismo que planea sobre una Europa dividida.
Historia reciente.
Exacto. ¿Eh?
Bueno, pues con esos ingredientes ambienta Mario Escobar su historia en el año que viene, 2014, o sea, a la vuelta de la esquina. Es un papa que tiene un secreto, hay alguien que tiene ese secreto con papeles, los tiene por ahí circulando pero no los saca a la luz, y esa es la trama de...
¿Le va a hacer chantaje al papa?
Del papa Ario.
No será el primero.
¿Quién lo sabe?
El último.
Sí, hay muchos papeles por ahí.
Mario Escobar, tenemos que decir que ya estuvo con nosotros también. Sí. Tiene dos, es un autor de bestsellers, porque sus obras están vendiéndose muy bien en Estados Unidos también, en Rusia incluso. Y estuvo con nosotros la última vez con motivo de la profecía maya, no sé si lo recordáis.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Un poquito antes, El secreto de los Assassini, que era una secta también oculta por ahí por el mundo que hacía sus fechorías.
Oye, qué prolífico es este hombre escribiendo.
Pues está, creo que está llegando.
Un no parar, porque va a venir aquí hasta este estudio, en la ciudad de la imagen. Un estudio en el que van a pasar muchas cosas y por el que van a aparecer muchos invitados. Pero los iremos contando poquito a poco para ir dosificando nuestra información. Son 4 horas de radio, es mucho tiempo en el que vamos a visitar también diferentes puntos de nuestra Comunidad de Madrid. De momento yo vuelvo a coger mi pancartita. Ya sabéis cuál es el lema. No, sin mi peluquero.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cuando salía yo esta mañana, justo de mi casa, llovía y se me ha quedado el pelo. Yo no sé si te das cuenta, Sergio, pero se me ha quedado el pelo como encrespado.
La humedad es lo que tiene,
sí,
¿verdad? Que a veces
se me ha quedado
estropea, claro, un poco el peinado que nos hacemos cuando salimos de casa.
Siempre nos han dicho que en estos días lo mejor es no ir a la peluquería porque no te va a servir para nada.
Bueno, pero hoy, si os ha sorprendido la humedad, la lluvia, podéis pasaros por la siguiente iniciativa que queremos contarnos, porque nos peinan gratis. Salimos a la calle y lo hacemos para acercarnos hasta Atocha. Yo esta mañana ya he visto a un par de personas en el metro que llevaban en el brazo escrita la frase: no, sin mi peluquero. Esos que ya ayer escucharon esa sintonía Onda Madrid 101.3 106, porque ya os advertíamos que teníais que llevar escrito este lema. Ellos iban, les he preguntado: oye, ¿dónde vais? ¿Por dónde vamos a ir, Sergio? Atocha, para ser atendidos de manera gratuita por los peluqueros más prestigiosos de España.
Una campaña que quiere apoyar al sector de la peluquería, una experiencia inolvidable en plena estación Puerta de Atocha, donde ya nos espera nuestra unidad móvil. Allí están Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días, y aquí hay ya un despliegue de peluqueros, 30 profesionales instalados delante del jardín botánico, por supuesto muchos secadores, peines, planchas para alisar los pelos también en estos días de lluvia, todo tipo de utensilios, por ejemplo pinceles para realizar mechas, pinzas para recogernos la melena, y ya ahora mismo han empezado a las 10, todos los puestos están ocupados, y yo veo que la gente que está sentada delante de ese espejo tiene otra cara diferente a la que venían esta mañana aquí cuando llegaban a la estación Puerta de Atocha. Nos acompaña Jordi Trilles, que es director general de L'Oréal Profesionnel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo yo, están más contentos ahora que se miran en el espejo y, bueno, están un poco más guapos.
Hombre, sin duda alguna. O sea, una persona está mucho más guapa cuando va a la peluquería. Y entonces, pues oye, no hay nada mejor que llegar por la mañana, venir aquí a la estación de Atocha y hacerse un servicio de peluquería de la mano, además, de grandes peluqueros de Madrid, que hoy, de una manera gratuita y altruista, están ofreciendo su servicio un poco para alegrar la vida de las personas.
Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, ¿cuántas personas van a poder pasar por aquí, calculáis?
Bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea. Nosotros hemos montado un dispositivo importante con más de 100 peluqueros que se van a estar rotando para no cansarse, con lo cual, oye, si vienen 2.000 personas, 3.000 personas, serán bienvenidas, y si vienen más, ya buscaremos más peluqueros para que lo hagan.
Hay 30 puestos instalados, ¿y qué es lo que se ofrece? ¿Qué tipo de servicio?
Bueno, fundamentalmente lo que les vamos a hacer es un servicio nuevo que hemos sacado al mercado, que se llama 2 en 1, que es peinado más tratamiento, uh-huh, que es con una plancha especial que se llama Steampot y que permite hacer un servicio de alisado más rápido y mucho más cosmético, sin que el cabello quede perjudicado. Y después un nuevo producto que hemos lanzado se llama Hair Chalk, que lo que hace es crear como una especie de accesorio de moda en el cabello. Es como una laca de uñas, pero que te pones en el cabello y te da un toque de color.
¿Y se hace en apenas 30 segundos?
Nada, se hace en un momento. Es muy divertido, es algo especial, y cuando tú quieres ser un poco diferente y cambiarte el look de una manera rápida y que se te vaya después rápido con los lavabos para que no te comprometa mucho, ahí lo tienes, Gerto.
Ahí vemos, por ejemplo, algunas mechas de colores de color morado, por ahí he visto azules, de color marrón, hay distintos colores.
Exacto, hay una variedad amplia de colores, que un poco la idea es que el cabello tiene que ser un accesorio de moda, como pueden ser los zapatos, como pueden ser los bolsos o como pueden ser las uñas, que a las mujeres les encanta cambiarse siempre de color.
Claro, cambiamos cada día según la indumentaria que elijamos para esa jornada. Por cierto, el cabello alisado gratis o peinado gratis, si venimos a este stand, muy importante, llevamos ese lema que ya lo trae todo el mundo en pancartas, en la mano, en una hoja, en una tarjeta de visita, no sin mi peluquero, pero aparte premios, por ejemplo, para el visitante número 1000.
Exactamente, es decir, nosotros la única condición que hemos puesto para hacer el servicio gratis es que vengan con un lema, no importa dónde, tatuado en la piel, con una pancarta, una camiseta, pero que sea guapa, no sin mi peluquero. Es una manera de reivindicar la profesión de peluquería y al final es una declaración de amor al peluquero. Y evidentemente, pues durante el día van a haber sorpresas, el cliente número 1000 va a recibir gratis una plancha de Steampot para que se pueda hacer también el peinado de servicio, de peinado más tratamiento en casa, es decir, va a haber sorpresas durante todo el día.
Y esa plancha además que está valorada en 190 euros, así que el regalo va a ser importante.
Sí, sí, está claro, es decir, lo que nosotros queremos de alguna manera llamar la atención para que la gente venga y viva en directo la experiencia de ponerse en manos de un peluquero.
Vamos a ver cómo está la gente, me acompañáis, también está con nosotros Jairo Alonso, que es peluquero, y voy a aprovechar para que nos hable de lo que se lleva. Queremos estar a la moda también en el pelo, así que si somos chicas, ¿qué nos aconsejas?
Buenos días, primero, ya no solo el queremos estar en moda en el pelo, ¿no? Es que el pelo es moda, el pelo es tendencia, y está claro de que, bueno, ya Jordi comentaba, ¿no?, cuáles son un poquito las tendencias, el color cada vez cobra más fuerza en el día a día y hay que buscar pues aquellos complementos de moda que puedan acercar más a la clienta, a la consumidora, al color. Entonces,
¿y vale todo para el pelo en cuanto a color?
Vale todo siempre y cuando el peluquero esté de acuerdo. Vamos a luchar por eso, ¿no? El peluquero es el que te va a poder marcar las pautas. Sí es verdad que estamos hablando un poco de que va entrando un poquito cada vez más el tema de que vale todo o todo está permitido. Pero sí que es verdad que no vamos a renunciar al lujo en el cabello.
Vamos a describir tu look porque me gusta para los hombres.
A ver cómo describo yo.
¿Qué corte llevas?
Venga, venga.
Pues sobre todo el buscar movimiento. O sea, ya estamos hablando de que cada vez hay que buscar.
Llevas el flequillo más largo que el resto del pelo, ¿no?
Eso, llevo un poquito más largo, llevo la parte de arriba, pues eso, como decimos, con más movimiento. Entonces, para eso necesitas las zonas internas un poquitín más cortitas y la parte de arriba, pues con más longitud para poder, pues, darle un poco de movimiento y de rebeldía. Así que
y luego un poco de gel para fijar.
Sí, buscamos el trabajar con un producto que sin aportarnos mucha fijación, pero nos dé libertad.
Bueno, a mí me gusta tu corte de pelo. De momento no se ha atrevido con el color esta mañana Jairo, pero aquí todo se andará, ¿no?
Bueno, ahora me sentaré, ahora me tocará sentarme y que me den color.
Vamos a hablar, si te parece, con algunas de las mujeres, porque de momento no he visto ningún hombre, pero
ellas
también pueden
más,
venir,
¿no?
¿O no?
Ah, sí, sí, aquí está invitado todo el mundo.
Pues decirlo de guapa,
no
puede poner guapo,
¿no? No vamos a discriminar a nadie por ninguna razón, ni tan solo de sexo.
Las mujeres seguimos siendo más coquetas con el pelo, parece ser.
Bueno, la mujer, oye, es guapa por naturaleza, entonces gracias. De alguna manera siempre se presta más a buscar un retoque. El hombre es más tímido, le cuesta más, pero animamos a todos también que vengan hoy a la estación de Atocha.
Gloria, y esto de hombres y mujeres, ya que estás hablando de hombres y mujeres, es decir, ¿los hombres tienen más claro lo que quieren que las mujeres cuando van a la peluquería? ¿Se dejan aconsejar más ellas o ellos?
Vamos a ver, vamos a ponerlo en práctica. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
Gema.
¿Y eres atrevida con los cortes de pelo? ¿Tienes claro cuando vas a la peluquería qué es lo que quieres? ¿Te aconsejan?
Normalmente sí, vamos, me gusta saber lo que quiero, me gusta decidir cómo me corto el pelo.
¿Y ahora qué querías cuando has venido aquí?
Pues venía un poco así, sin saber muy bien lo que quería, pero me he atrevido con las mechas.
Mechas moradas, que te sientan muy bien, por cierto.
Sí, es que me gusta mucho el morado, por eso lo he elegido.
Le da un poco de alegría. Nos decían nuestros compañeros Sergio y Belén, ¿quién tiene más claro a la hora de visitar la peluquería lo que quiere, el varón o la mujer?
El hombre, la verdad que está cambiando, está cogiendo mucha fuerza. Ahora, el hombre tiene muy claro lo que quiere, muy, muy, muy claro. Además, sí es verdad que el hombre para eso no duda tanto. Es un servicio mucho más fiel, por decirlo de alguna manera. El hombre que tiene claro las cosas y visita al peluquero, es fiel a su peluquero hasta prácticamente que o el peluquero se jubile o le cambien de ciudad o por otros motivos no vuelva a visitarlo. Pero el hombre lo tiene mucho más claro.
Y en las mujeres que se lleva, los pelos rizados, los pelos lisos, ahora que estamos hablando de estas planchas, los cortos, los largos, cuentan.
No. Hombre, por suerte la moda no está siendo excluyente, sino hay que buscar una moda incluyente en todo momento. Ahora mismo, obviamente, con el servicio de Steampod, lo que se busca es poder trabajar el cabello, poder...
En casa.
También tratarlo en casa, poder tratarlo en casa a la vez que te lo estás peinando, indistintamente que sea para alisarlo o que quieras darle algo de forma. Pero el cabello, no podemos hablar de tendencia rizada o tendencia lisa, sino que, sobre todo, encontrarte a gusto con lo que te favorece.
Vamos a ver si se encuentran a gusto otras de las personas, sí, que han llegado aquí a la estación de Atocha. La veo sonriendo a esta joven, vamos a preguntarle, ¿cómo te llamas?
Hola, María Ángeles.
María Ángeles, te sientes bien, ¿no? De momento tienes las pinzas en el pelo, pero te veo más feliz que cuando llegabas.
Pues sí, hombre, es que te están poniendo monísima. Están cuidando el pelo, cerrándolo. Bueno, una fantasía, vamos.
¿Qué has pedido que te hagan?
Me están haciendo un tratamiento de queratina, que me va a cerrar muchísimo las puntas.
¿Las tienes abiertas?
Bastante mal, sí. Además, el otro día me lo dijeron, digo, esto hay que repararlo.
¿Te gusta el rubio?
Sí.
¿Y no te atreves con ninguno de los colores morados que nos ofrecen aquí, azules?
De momento no, soy un poquito más tradicional, más clásica.
¿La peluquera qué tal lo lleva? ¿Le cuesta alisar este pelo o con la lluvia hoy no se ha puesto demasiado rebelde?
Con ese tratamiento genial se alisa.
Vamos a ver, ahí están haciendo rizos.
Sí.
Que también se puede hacer con la plancha, ¿no? Esas ondulaciones que están también muy de moda entre los famosos y famosas.
Por supuesto, o sea, estamos hablando de que la plancha es una herramienta más y sobre todo el poder trabajarla con estos servicios 2 en 1, que además de crearte tendencia y de crearte efectos de moda, te está tratando el cabello.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo te llamas?
Natalia.
Natalia, tienes el flequillo ahora mismo en la cara, no te ves cómo te está quedando el pelo.
Pero estás guapa.
¿Qué has pedido?
Un alisado.
Un alisado. ¿Normalmente llevas el pelo rizado?
Sí.
¿Y te gusta el pelo rizado o preferirías tenerlo más liso?
Más liso.
¿Te cuesta?
Siempre queremos
bastante.
Lo contrario.
Bueno, pues con las planchas a lo mejor ahora lo consigues o...
Eso espero.
¿No te atreves con ningún color?
Sí, creo que un mechón rosa.
Un mechón rosa, se va a atrever. ¿Dónde se lo vas a colocar ese mechón rosa?
Se lo vamos a poner en el lado aquí de la izquierda. Se lo vamos a hacer por dentro del cabello para que no tenga efecto raíz, aunque eso se va a ir con los lavados.
Está costando alisar, ¿cómo encuentras el cabello?
Que el cabello con el producto de Steampod se nota muchísimo mejor. Se queda menos encrespado y mucho más hidratado.
Bueno, vamos a hablar con otro peluquero. ¿Qué te han pedido por aquí? ¿Qué hagas?
Bueno, mira, estamos haciendo un tratamiento de Steampod y la clienta, bueno, lo que le hemos explicado es el 2 en 1 para que el cliente pueda volver a la peluquería en sí. Que es, hoy en día los clientes vienen cada vez menos, ¿no?, a la peluquería, han perdido eso de...
La frecuencia, ¿no?
Sí, han perdido la frecuencia un poquito de...
¿Vais a animarles a que se peinen en casa?
Sí, con este 2 en 1 lo que hace que el cliente se anime un poquito.
Que vea mejor y que sea rápido el tratamiento.
Que sea un 2x1 de tratamiento peinado y que con un peinado se vaya con el tratamiento.
Jordi, por último, ¿qué pasa? ¿Que con la crisis visitamos menos los peluqueros? ¿Hemos perdido la confianza en vosotros o que el bolsillo nos achucha un poco?
El bolsillo, lo que ha pasado es que efectivamente el consumidor ha cambiado un poco el hábito, va menos a la peluquería y entonces nosotros desde L'Oréal Professionnel, como firma líder del mercado, lo que queremos es impulsar y reivindicar la profesión de peluquería. Está claro que una mujer en casa se puede poner muy guapa, pero no hay nada como vivir la experiencia de ponerse guapa con su peluquero.
Pues hoy esta experiencia la podemos vivir de manera gratuita, viniendo, como decimos, a la estación de Atocha, Puerta de Atocha, delante del Jardín Botánico. Más de 100 peluqueros esperando a ponernos el pelo a punto. ¿Tú dónde has traído inscrito eso de no si mi peluquero?
En mi brazo.
En el brazo, con un rotulador rojo.
Sí.
Muy bien, pues eso ya no se quita hasta que se
nos escuche. Efectivamente.
Y creo que no se va a duchar para intentar mantener el pelo lo más liso posible.
Gloria, ¿de qué color te vas a poner el mechón?
Me gusta el morado también, fíjate.
¿Sí? Sí, yo creo que te favorece el morado.
El morado me gusta, así que voy con ello. No sé si liso o ondulado, tengo que decidirme.
Bueno, tiempo tienes para decidirte.
Por cierto, que hay aquí un bebé, me imagino que a él todavía poco podéis hacer.
No, no le vamos a hacer nada, pero de alguna manera le vamos a ir hablando para convencerle que cuando sea mayor vaya a la peluquería.
La madre está peinándose mientras tanto.
Mamando sensación de peluquería ya.
Que para que haga con el ruido de los secadores.
Bueno, me parece buenísimo, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? El testimonio que nos acercaba Gloria al sonido de la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo. Esa señora que ha decidido que esta mañana se levantaba, iba a Atocha y que de repente se iba a dar las mechas de color azul. Así que si estáis de bajón, qué mejor que escribiros lo de no soy mi peluquero y acercaros a Atocha y probar una experiencia nueva.
Exacto, que nos queda mucho tiempo por delante, tenéis todo el día, tenéis la tarde, y uno ve la vida de una manera diferente cuando sale de la peluquería, ¿eh? De verdad que sí, que una se siente como mucho más guapa. Así que yo lo recomiendo, que además esta venda no os va a costar ni un solo euro.
Es gratis, ya sabéis, si queréis estar a la última, vosotras hay que darle un poquito de color y vosotros lo que tenéis que hacer es darle movimiento y rebeldía al pelo.
Que sin contemplación,
sin dinero, y el mejor amor, hasta la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Agua soy y agua bebo. Agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Hoy en Madrid,
agua soy y agua, agua
101.3 y 106
agua
FM.
Agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Hoy, en nuestro Efecto Tesla, vamos a echar un vistazo al futuro, a lo que nos espera dentro de no demasiados años.
Agua que mi mal espanta, deja que se quede, deja que mi hogar prospere. Cuando el árbol bebe, lo mismo bebo yo, agua soy.
Vamos a mirar hacia adelante para echar un vistazo a los desafíos que nos ofrece el futuro en cuanto a recursos y sostenibilidad.
Durante el día de hoy y mañana va a tener lugar en Madrid la conferencia CHEM-H2O que organiza la Asociación Nacional de Químicos de España, ANKE, y su homóloga alemana de CHEMA. Será el primero de dos encuentros bilaterales en el que los que se nos va a hablar, pues, sobre todo de la gestión de un recurso fundamental como es, Carmen, el agua.
En 2050 la población mundial llegará a 9.100 millones y el 75% de esta población mundial va a vivir en ciudades. De hecho, ahora mismo la mitad de todos los habitantes del mundo, de todos los seres humanos que habitan este viejo planeta, ya está viviendo en ciudades. Esto plantea para un futuro muy cercano unas dificultades muy graves de abastecimiento de recursos esenciales y de sostenibilidad. Ajá. Bueno, pues durante dos días, todo el día de hoy y mañana, se va a hablar de uno de estos recursos esenciales, el agua, y de los nuevos mercados, los nuevos desafíos, las necesidades del sector y también de lo que puede hacer la química en este contexto para asegurar la sostenibilidad del agua. Dicho de otra manera, vamos a saber qué puede hacer la química para que con todo lo que se avecina todos tengamos agua.
El encuentro ha empezado ya en el Hotel Trip Madrid Atocha y vamos a agradecer a nuestro invitado, a Carlos Negro, claro, presidente del comité organizador, que haya parado unos minutos para atender la llamada de hoy en Madrid y contarnos lo que está ocurriendo en CHEM-H2O. Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por hacernos este hueco y atendernos para contar un poquito a los oyentes qué os traéis entre manos. ¿Por qué ponéis en marcha este encuentro, Carlos?
Muchas gracias a vosotros. Bueno, ponemos en marcha este encuentro pues con el fin de reunir a un panel de expertos tanto del mundo académico como del mundo empresarial en un tema tan importante como es el recurso agua, con el fin de pues conseguir esa gestión sostenible del agua que todos deseamos en este recurso que es estratégico por un lado y crítico a la vez también.
Van a ser un total de 5 sesiones y una mesa redonda, ¿no?, en la que se va a hablar de muchas cosas, ¿no? ¿De qué se va a hablar, sobre todo?
Sí, en la mesa redonda se va a hablar hasta qué punto podemos ser sostenibles, hasta qué punto podemos llegar en esa sostenibilidad del uso del agua, ¿no? Y, sobre todo, cómo podemos fomentar pues esa innovación, ese nuevo conocimiento que se está creando, cómo se puede trasladar de una forma rápida pues a escala industrial, al mundo industrial, para que puedan llegar de la forma más rápida posible pues al ciudadano, ¿no?, y proveer pues de ese recurso de agua pues de una forma segura, con la calidad necesaria y con la cantidad necesaria en función del uso que se le vaya a dar a la misma.
Y para conseguir esto, Carlos, ¿qué retos hay que superar? ¿Qué retos tenéis por delante?
Bueno, el primer reto es que la población está aumentando, como sabéis, de una forma exponencial, sí. ¿No? Y que hay que proveer a esa población de este recurso, ¿no? Y además hay que proveerlo en un precio que sea muy accesible, ¿no? Como sabemos, pues el agua tiene que ser un recurso que tiene que tener muy muy bajo coste para que pueda realmente acceder a él toda la población, ¿no? Hoy en día sigue habiendo 780 millones de personas que no tienen acceso a agua potable en nuestro planeta y más de 2.000 millones de personas que carecen de servicios sanitarios, ¿no? Entonces el gran reto es llegar a toda esa población y llevarlo a un precio que sea realmente competitivo y que sea asequible para toda la población.
Visto desde lejos, nos parece, y siento decirlo, una gran utopía. ¿Se puede conseguir de verdad?
Bueno, en ello se está trabajando y cada vez lo cierto es que se desarrollan nuevas tecnologías, se desarrollan nuevos materiales que permiten disminuir pues esos costes, ¿no? Entonces, pues sí, hay unos avances muy importantes, ¿no? Y con todo, sobre todo en los que España pues es un líder a nivel mundial, que es todo el tema de la reutilización, reciclado, desalinización, en donde, bueno, pues están exportando tecnologías a todo el mundo que están proveyendo de agua, sí.
Y en todo este contexto, el papel de la química es importante. Sí, ¿cuál es este papel?
El papel de la química está, pues, en todo el ciclo integral del agua, ¿no? Desde, en primer lugar, garantizar que la calidad de ese agua es la adecuada para poder ser consumida, y eso se hace mediante tratamientos de desinfección, de los cuales se utilizan tratamientos químicos, hasta, al final de su uso, pues, tratarla para que nuevamente vuelva a tener una calidad aceptable, una calidad buena para poder verterla con una calidad aceptable que no afecte a los ríos ni a los mares.
Y vamos a tener unos ponentes interesantes. ¿Podemos comentar alguno? Tenemos, por ejemplo, una Per Moller de Dinamarca que nos va a contar una experiencia muy curiosa.
Sí, efectivamente. Una de las cosas que es importante en el tema del agua es poner a todas las partes en común, ¿no? Y en concreto en el Ayuntamiento de Kalundborg, en Dinamarca, pues hay una experiencia en donde se está poniendo precisamente eso, ¿no? Al mundo industrial con el propio uso municipal del agua y también con el uso agrícola. Entonces, pues poniendo en común todas esas partes, pues se pueden llegar a conseguir pues ciclos de utilización cerrados en los cuales se consuma mucho pues la utilización de ese recurso y por lo tanto pues sea más sostenible la utilización de este recurso.
¿Qué sería, como reutilizar muchas veces el mismo agua?
Bueno, la calidad de uno no es la misma, la calidad que uno necesita no es la misma que a lo mejor el vecino necesita, y entonces se puede reutilizar en distintos usos en función de esa calidad, ¿no? Fijar bien cuál es la calidad para los distintos usos y no utilizar un agua de una excesiva calidad para un uso pues que no lo requiere, ¿no? Y entonces pues poniendo de acuerdo a todas las partes, pues lo que para unos es un residuo, a lo mejor para otros es el agua de alimentación, y así pues lógicamente podemos cerrar los circuitos.
El agua tiene, por así decirlo, dos vertientes, ¿no? Por decirlo de una manera, la dimensión de el agua que afecta al ciudadano, el agua que consume el ciudadano, y luego tenemos el agua industrial, ¿no?
Que ahí
también hay contaminantes y la química puede hacer mucho y también se va a debatir sobre eso.
Sí, efectivamente, hay toda una serie de tecnologías y toda una serie de tratamientos avanzados que permiten eliminar contaminantes y todo eso pues se va a debatir y se va a estudiar nuevos materiales como son pues las membranas para poder eliminar contaminantes o catalizadores que permiten pues degradar compuestos a moléculas que sean menos tóxicas y poder degradarlas, pues todo este tipo de cosas se van a estudiar durante estos dos días de la conferencia.
Desde luego en el año 2050, cuando seamos 9.100 millones encima de este planeta, vamos a necesitar saber mucho sobre reutilización del agua,
sí,
y sobre cómo tenerla.
Yo creo que ese es el futuro, el cómo poder ir avanzando en lo que es la reutilización y el reciclado del agua. Ese es realmente el futuro y es lo que tenemos que hacer. Se está haciendo ya mucho, pero aún hay mucho por seguir avanzando en este campo.
Entonces, Carlos, se juntan, ¿no? Hay que juntar aquí la investigación, que es un poquito lo que ponéis sobre la mesa, el trabajo, en este caso, queríamos destacar, de los químicos, y también la concienciación de la población, ¿no? Que
sí,
tienen que ir unidas de la mano estas dos tendencias.
Sí, eso es básico, ¿no? Lo que para nosotros abrir un grifo y lavarse las manos o beber un vaso de agua es un gesto común y lo damos por sentado. Lo cierto es que hay un montón de gente que no puede hacer eso, entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que todos, en nuestra medida, pues preservar y conservar este importante recurso.
Y cuesta, y es verdad que deberían ser importantes las labores de concienciación, ¿no?, que se hicieran también en ese punto, porque estamos tan habituados a eso, a lo que comentaba Carlos, de abrir el grifo y que salga el agua, que no nos damos cuenta de lo que supone hasta que de repente un día nos cortan el agua, qué sé yo, por una avería o porque van a hacer una obra durante 4 o 5 horas. Y entonces es cuando realmente somos conscientes de la cantidad de cosas que necesitamos
que
hacer
se genera, con agua. Vamos, corre, hay que coger cubos, agua, botella, la vecina, ¿verdad? Y es un momento.
¿Está previsto para un futuro más encuentros de este tipo?
Sí, este encuentro lo pretendemos desarrollar año tras año, celebrándolo alternativamente en España y en Alemania, ya que está coorganizado con nuestra homóloga alemana de Chima, y entonces pues es un encuentro que pretendemos realizar pues una vez en España. Es que esta primera ocasión lo estamos realizando en Madrid, el año que viene pues está previsto celebrarlo en Alemania y así sucesivamente.
Aaron, sí. No digo que haremos un seguimiento, estaremos también muy pendientes de ese segundo encuentro en Alemania. Y una cosa que sí que quería preguntar antes de terminar es la desalinización. ¿Pasa el futuro por el agua del mar?
Bueno, es un recurso muy importante y está siendo un recurso muy importante en muchas zonas donde no hay otra fuente de agua, ¿no? Se están construyendo muchas desalinizadores en todas aquellas regiones del mundo pues donde se puede realizar esto, ¿no? Australia es uno de los ejemplos, o pues, el Oriente Medio es otro, y bueno, lo ha sido en España y lo está siendo pues en muchos países donde indudablemente es un campo donde seguir avanzando, y los costes energéticos se seguirán reduciendo y el impacto ambiental de las salmueras que se generan en las plantas de desalinización poco a poco irá decreciendo, y es un campo donde se seguirá avanzando mucho y seguirá implantando mucho a nivel mundial, sí.
Necesitamos todos esos avances porque, lo que os estábamos comentando, seremos muchas personas dentro de nada. En el año 2050, recuerdo, la población mundial llegará a 9.100 millones de personas y todas tendremos que tener ese acceso al agua. De ahí esa labor importantísima que se está realizando en el ámbito de la investigación. Carlos Negro, presidente del comité organizador de esta simposio que se está celebrando ahí en el Hotel Trip Madrid Atocha. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le dejamos para que pueda volver a las charlas.
Gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, estaremos en contacto.
Un saludo, gracias.
Chem H2O.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca hoy, un thriller intenso. Se titula El Papa Ario. Viene precedido de dos más anteriores de su autor, El secreto de los asesini y La profecía maya, de la que hablamos ya aquí en nuestra biblioteca. Lo que quiere decir que a su autor ya un poquito, aunque solo sea, le conocemos.
Es decir, es amigo ya de Hoy en Madrid.
Sí.
Vamos con este título, esta novela, sus ingredientes. Un mundo en crisis. Un político ambicioso. Un papa que tiene algo que ocultar. Y la sombra del nazismo que planea sobre una Europa dividida. Y su autor, Mario Escobar, Golderos, está de nuevo con nosotros.
Mario, buenos días. Además sabe mucho de papas, porque esta primavera sí, me ha dicho que ha sacado un libro sobre el Papa Francisco, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la historia de la Iglesia, la historia en general, ¿no? Como historiador siempre me ha interesado, pero me especializo en historia moderna y luego dentro de eso en historia de la Iglesia. Y este Papa además era una oportunidad. Yo creo que Francisco es un hombre que es para escribir una enciclopedia sobre él.
Bienvenido,
pues,
Mario.
Ahí te queda el reto. Tenemos que decir que es historiador también, aparte escritor, conferenciante, colaborador en diversas revistas de historia y misterio, y ha publicado más de una veintena de títulos. Está considerado uno de los maestros del thriller en castellano, con éxito ya en Estados Unidos también, en Rusia, América Latina. Me ha dicho que también escribe bajo seudónimo. Yo intentaré sacárselo fuera de la entrevista o dentro de la entrevista, pero bueno. Aquí, Mario, en el Papario, la acción se sitúa el próximo año, 2014, no muy lejano, como
cerquita.
Una Europa que no acaba de salir de la crisis, sumida en un clima de profundos cambios políticos, creciente racismo, lo estamos viendo, en Grecia, en Francia. ¿Esto cómo lo has concebido? ¿Lo has escrito al unísono de los acontecimientos?
Pues casi es una profecía, ¿no?, autocumplida, porque este libro tenía que haber salido antes que la profecía maya, pero como ya sabemos los editores a veces, porque el año de la profecía maya era el año pasado.
Ellos van a otros tiempos.
Sí.
Estábamos en ello y todos pensábamos que el mundo se nos iba a acabar y había que hablar de los mayas.
Sí, sí. Entonces, Alan Haddon lo creé para este primer libro. Este realmente era el primer libro. Ajá. Y hablando de la crisis, de todo lo que iba a suponer, pensé, me he pasado, ¿no? Cuando terminé el libro, pensé, no va a ser la crisis tan larga ni tan dura, ni va a fomentar a veces la xenofobia, el racismo, el aumento de la extrema derecha, ¿no? Y en cambio, por desgracia, vemos en Grecia, en Francia, en muchos países, cómo es una realidad, ¿no? Y creciente. O sea, que por desgracia, a veces pienso que me quedé casi corto, ¿no?, al escribir el libro.
La realidad supera la ficción, en ciertas maneras. Bueno, no es que recuperes entonces la figura del antropólogo Alan Haddon, que salía en la anterior, ni se te puede preguntar cómo ha cambiado, sino que sería cronológicamente al revés, ¿no?
Sí, sí, porque lo que pasa es que, claro, cuando yo escribí el anterior libro, aunque es posterior, lo hice pensando como si fuera el primero. Entonces sí describía al personaje, algunos rasgos de él, de una manera diferente para que encajara, ¿no?, con el segundo libro. Tenía ventaja en todo sentido. Podía saber el futuro del personaje, ¿no? Y eso me ayudó, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Pero a veces los escritores nos toca hacer estas cosas.
Ya, encajes.
La imaginación está ahí y efectivamente un autor se puede permitir ese lujo, ¿no? De ir, de volver, de cambiar al personaje. Que recordamos un poquito, ¿cómo es él? ¿Cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
Oye, si queremos hablar de amores también se puede, ¿eh?
Pues yo creo que Alan representa al hombre posmoderno, un hombre que tiene un pie en la ciencia y piensa que la ciencia casi lo tiene que explicar todo, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay cosas inexplicables, ¿no? Procesos, ideas que trascienden a lo racional. Y lo encaja muy mal, pero sí está abierto en cierto sentido, ¿no?, a esa vertiente del ser humano trascendental, podríamos decir, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un hombre muy pragmático, que muy individualista. Yo creo que refleja muy bien al perfil del ser humano de nuestros tiempos.
Y aparece además un antropólogo nazi, he tomado aquí buena nota, que existió realmente. Es Bruno Beger, que participó en una expedición a Crimea. Cuéntanos esa curiosidad histórica.
Bueno, yo cuando he sido un apasionado siempre por el régimen nazi, pues investigar cómo algo tan horroroso pues puede llegar a dominar un país y prácticamente un continente, ¿no? Y casi el mundo, si no lo hubieran parado a tiempo. Y me sorprendió ver que había una parte muy misteriosa o esotérica dentro del nazismo. Y luego, además, la creación de la Hanenerbe, ¿no? Esta academia, ¿no?, para investigar el origen ancestral de los arios, ¿no? Y cuando empecé a indagar en ello, me di cuenta que buena parte de la antropología moderna y buena parte de la sociología está basada en experimentos e investigaciones que hicieron los nazis, ¿no? Y me horrorizó, ¿no?, saber que era así, ¿no? Pero es verdad que en antropología fueron pioneros y por desgracia, como yo siempre digo, la antropología se aprovechó de dos cosas, ¿no? Una fue del colonialismo, Yo ya veréis que la antropología y la otra es del nazismo. Yo me acuerdo que discutía mucho en la carrera y luego en el doctorado con antropólogos, ¿no? Porque le decía, bueno, vosotros venís de un sitio complicado, oscuro.
Vuestras bases, ¿verdad? ¿Dónde se asientan?
Sí.
¿Y qué crees que se busque? ¿Qué crees realmente que buscaban los nazis? Se dice que buscaban una especie de santo grial, de un código secreto, numérico. ¿Qué buscaban?
Cuando se crea la Hahnenerbe, se crea para que las SS puedan depurar, podemos decir, o buscar en sus miembros gente de raza aria pura, ¿no? Y entonces es como una especie de agencia para asegurar la pureza racial de los miembros de las SS. Luego Himmler, que es el fundador de esto, se da cuenta que puede ser mucho más y que el régimen nazi está cambiando no solo la política, ¿no? Sino que tiene, y su deseo es cambiar la religión, incluso el pasado, y empieza a manipularlo todo, ¿no? Entonces necesita una agencia que le hable de sus orígenes de la raza aria y de la cultura germana para sustituir, sobre todo ellos están obsesionados con sustituir el cristianismo y poner esas costumbres arias precristianas.
Hacer, ¿no?, su propia religión, claro, diríamos.
Uh-huh. Sí, no, hicieron su propia religión. Se oficiaban bodas, bautizos, una especie de bautizos en las SS. Lo que pasa es que esto nunca llegó a extenderse a todo el nazismo. Y había incluso algunos miembros del nazismo que están en contra, ¿no? Sabían que era un peligro, no querían ponerse totalmente, aunque persiguieron, ¿no?, tanto a protestantes como a católicos, pero no querían ponerse totalmente en contra de la jerarquía católica, pero en el ambiente de las SS, sobre todo, era una religión,
sí, sí,
con sus cultos y sus ritos.
¿Y cómo es el Papa que nos vamos a encontrar en esta novela? ¿Cómo es la cabeza visible de los católicos?
Bueno, en este caso, este hombre, no quiero desvelar mucho el libro,
lo que
pero
puedas contar,
sí, claro, oculta algo de su pasado, ¿no? Y la verdad que todos los alemanes, o buena parte de ellos, pues tuvieron algún tipo de relación, unos más estrecha, otros menos, otros fue por circunstancias, ¿no?, que se vieron abocados a participar o por lo menos a no intervenir en contra del régimen nazi, y al mismo tiempo todo eso va engranado con lo que está pasando en Europa en ese momento y que vemos, ¿no?, el ascenso, como decíamos, de la extrema derecha en países como Holanda, que es casi, o en Finlandia, en Noruega, en prácticamente todos los países europeos, o lo preocupante de Grecia, ¿no?, que ya se está además actuando de una manera muy violenta, sí. Todo eso unido a una preponderancia, lo estamos viendo, de Alemania, ¿no?, en Europa, pues para mí son signos de una crisis parecida a la que hubo en el 29. Yo creo que tenemos algunas cosas muy, muy parecidas, no solo económicamente, sino de esa crisis de valores, una crisis de la democracia, del parlamentarismo, y es un peligro real.
Solo espero que hayamos aprendido algo a lo largo de la vida y de la historia.
Bueno, el hombre dice que es el único animal que tropieza tres veces en la misma piedra, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, por desgracia, pasa, ¿no? La historia, además, se olvida.
Es cíclica.
Y me sorprendió, ¿no? Una de las visitas que he hecho a Alemania, que es un país apasionante, en Múnich, en Dachau, el campo de concentración, que además nos costó encontrarlo porque no hay nada que te indique ni que te lleve allí, vas en un autobús público.
El autobús te deja allí, en la última parada del autobús y nada, ya
sí,
callejeas.
Sí, hay un sitio que te dejan para que entiendas en tu idioma, pero ni siquiera hay un guías ni
no,
nada.
No, no, no.
Está abandonado. Guía,
sí.
Abandonado, yo creo que aposta. De hecho, quisieron destruir ese campo como otros muchos en Alemania y yo vi adolescentes alemanes riéndose.
Madre.
En los barracones, haciendo juegos, y nadie les dijo nada. Y dije, wow, pues se está olvidando lo que ha pasado y eso es peligroso.
Comienza precisamente el prólogo en ese lugar inquietante y con fotografía incluida, ¿no? El campo de concentración de Auschwitz.
Sí,
para luego dar un salto en el tiempo.
Sí,
¿no?
Porque la Hahnenerbe hizo muchas expediciones, experimentos, y había uno en especial que me horrorizó, ¿no?, por la brutalidad. Todos son brutales, ¿no?
Sí.
Pero algunos dices...
Incluso más.
Sí, sí, más brutal, ¿no? Y fue el que hablé, y ese ocurrió precisamente en Auschwitz, que fue la gran fábrica, no solo de muerte, porque era un campo de exterminio, pero también de esclavitud, ¿no? La esclavitud moderna, no solo de judíos, sino a Alemania se llevaron trabajadores de Francia, de todos los países de Europa ocupada, y para explotarlos, hasta casi la extenuación. Para esa maquinaria de guerra tremenda, ¿no?
Esas vías de ferrocarril, de tres vías que confluyen en esa entrada siniestra, de las que pocos salían, ¿no? Estoy hojeando también y veo coincidencias, ¿no? Paso por Roma, por, como no, la Ciudad del Vaticano, Bruselas, Roma y Toledo, que dicen que son similares porque están sobre siete colinas, ¿no? Son ciudades mágicas.
Sí, sí, no hablemos del apocalipsis, ¿no?
Habla.
Y del fin del de los tiempos, ¿no? Está claro que Roma, Toledo, que son grandes capitales en este sentido del catolicismo, ¿no? También simbolizan el origen de Europa, ¿no? De su cultura, de sus valores, ¿no? Europa es una mezcla de muchas cosas, de paganismo, pero también de cristianismo y de literatura clásica y de tantas cosas, ¿no? Y en el libro quería reflejar cómo hay algo que nos une, ¿no? Hay una identidad europea, pero que para mí, a lo mejor porque soy mediterráneo, esa identidad está más al sur, ¿no? Y cómo Europa está siendo dominada, no por los bárbaros, pero casi, con gente con unos valores distintos, ¿no? Con unos principios distintos, ¿no? A mí una cosa que me asustó el otro día, cuando Merkel ganó las elecciones, ¿no? Fue que yo no sabía, ¿no? Que existía una idea que ellos han un poco estado gestionando, ¿no? Y que es la democracia según el mercado. O sea, vamos a coger la democracia y según el mercado vamos a adaptarla, ¿no? Yo creo que eso es un peligro, ¿no? Yo creo que la democracia tiene que estar siempre por encima de los valores o de los deseos del mercado y de los deseos particulares, ¿no? Es una cosa que nos hemos dado entre todos para gobernarnos y que no debe limitarnos, pero tampoco debe favorecer solo al mercado, ¿no?
Nada de democracias ad hoc.
Y eso.
Bueno, he notado aquí una cosa también que me intriga y creo que los oyentes pues también les enganchará, ¿no? Aparte de ese título tan elocuente de Ario, Papa Ario, ¿quiénes son los hijos de la luz, por ejemplo, que sacas aquí?
Bueno, una de las cosas que quería mostrar, ¿no? Y el Papa Francisco lo ha dicho públicamente, ¿no? Es que dentro de la Iglesia hay, igual que en cualquier institución humana, porque la Iglesia indudablemente tiene una parte humana, hay pues organizaciones secretas, ¿no? La masonería en diferentes medios y formas pues ha estado influyendo en la sociedad más de lo que pensamos, y luego hay otra serie de sociedades secretas que se crean con, a veces algunas de una manera muy altruista y con unos deseos de cambiar las cosas, pero otras con deseos de manipular e influir, ¿no? Y esta sociedad pues tiene más bien ese segundo deseo, ¿no? De actuar en las sombras, ¿no? De buscar cómo influir, incluso manipular a veces a la opinión pública, a veces a los estados, a los gobiernos, a la economía, para conseguir sus deseos, ¿no? Y eso es una de las cosas, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad un poco vacunada hacia las sociedades secretas, porque el Código de Da Vinci y todo esto, ¿no sabes? Yo pensaba, bueno, eso es cosa de novela, ¿no?
Pero existen,
¿no? Yo hice un libro hace unos años, Historia de la masonería en Estados Unidos, aunque me sirvió de excusa para hablar de la masonería en general, y es increíble la influencia y el poder que ha tenido, por ejemplo, desde la Revolución Francesa a la Revolución Americana, naturalmente, a muchas ideas y conceptos que ahora nos parecen normales, pero que surgieron en su seno, ¿no?
La independencia de los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Incluso la configuración de la propia capital, ¿no? Los símbolos de Estados Unidos, aunque es una sociedad, y es verdad, un país fundado en esos padres peregrinos que buscaban la libertad, sobre todo la libertad religiosa, luego los fundadores y sobre todo los grandes primeros presidentes eran la mayoría masones. Y su ideología
bueno,
era masones.
No desvelamos el secreto no. que oculta el Papa.
No, hay que leerlo, hay que disfrutarlo ahí. Sobre todo.
Seguiríamos hablando contigo eternamente.
Bueno, es más, mañana que haces sí. a las 10:30. Mañana, ¿qué haces a las 10:30?
Mañana a las 10:30 me vas a sacar mis secretos ocultos.
Que no hay tiempo para más, pero mañana hablamos con Mario.
Eso. Yo creo que sí,
mañana
¿no?
Mañana llamamos para otro asunto, ¿te parece?
Muy bien.
Mario Escobar, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El Papa Ario, este libro que hoy os proponemos, que forma parte de nuestra biblioteca y cuya trama, bueno, pues transcurre en unos meses, el año que viene, que es que el 2014 está mucho más a la vuelta de la esquina de lo que nos imaginamos.
Nada, nos queda 3 meses.
A la vuelta de la esquina, todavía más cerca, las noticias y después de nuevo los de Hoy en Madrid. No perdáis la sintonía.